Hola, buenas y bienvenidos otra vez al canal del Doctor Strangelove Retro Gaming. Gracias, gracias público que
Gracias
nos
por
están
estos
aquí.
aplausos. Muchas gracias.
Están
Gracias a todos.
aquí, vamos. Iba a decir abucheando, no,
Vaya
aplaudiendo,
congregación tenemos.
aplaudiendo. Bueno, hoy tenemos, bueno, antes que nada, decir que nos podéis seguir en YouTube, como estáis haciendo ahora, también en Twitter, la cuenta Strangelove SNK, en iVoox, donde colgamos los MP3, y también en el canal de Javi Salto y Patada, también, aunque no está muy actualizado Javi, pero también os podéis seguir ahí si lo deseáis. Así que hoy, bueno, tenemos un tema que yo creo que es muy interesante, que tratará de los ports o de las conversiones desde el arcade hasta los 16 o los 8 bits, es decir, desde el arcade hasta las consolas domésticas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un repaso histórico a estos ports, a estas conversiones, de la mano de mis dos queridos tertulianos, que son Javi, Player One. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
Muy
noches.
buenas, pues mira, aquí estamos un poco acatarrado por los excesos navideños, pero aquí ya listos para darlo todo y bueno, pues vamos a intentar transmitir las sensaciones de cómo se llevaba una arcade a casa en la época y qué era cómo se podía hacer eso y cómo se podía disfrutar. Va a estar bien el programa, creo yo.
Pero hoy no critiques a Neo Geo AES, ¿eh? Porque hay mucha gente que después se queja, o sea, recibo quejas, recibo comentarios.
No, no, no,
Entonces,
hoy no, hoy no.
hoy no critiques, ¿eh? Porque
Hoy nada.
vale, hoy tengamos la fiesta en paz porque no quiero hate, no quiero hate, ¿eh? O sea,
Nada,
hoy
nada, si eso
respeto, respeto a SNK, ¿eh?
se hace siempre con la mejor intención, hombre. Si ya sabes tú que.
Sí.
Conversiones de SNK y muy buenas para Super Nintendo, en mi opinión. Pero ya hablaremos de ello después.
Ahora hablamos. Álvaro Muramasa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hey, buenas noches a todos. Pues nada, muy contento. Es un tema que se ha decidido de forma muy apresurada, pero la verdad es que a mí, cuando lo habéis dicho, ha sido como, wow, vamos, es que estoy muy adentro, ¿eh? Quiero decir, es algo que me gusta mucho y encantadísimo estar aquí y poder comentar pues esa época dorada de los arcades. Y después, pues sus conversiones, ¿no? Entonces, sí, estoy encantadísimo de estar aquí.
Bueno, la verdad es que es un tema que en la época era algo que yo creo que nos interesaba mucho, ¿no? Porque todos íbamos al salón recreativo, íbamos al, yo qué sé, al bar de al lado de casa, que había una recreativa con uno o más juegos. Y después, claro, lo primero que nos preguntábamos era, ostras, yo esto lo puedo jugar en mi casa, con mi Master System, con mi Mega Drive, con mi Super Nintendo. Y en muchas ocasiones la respuesta era sí, pero yo creo que también lo que entiendo que trataremos es sí, pero ¿cómo?
Sí, pero.
Sí, pero ¿o en qué condiciones jugábamos, si es que jugábamos, al juego del arcade en consolas domésticas? Obviamente en Neo Geo AES no había sí, pero. Simplemente había sí. Pero,
Sí,
digámoslo,
directamente sí, claro.
había sí directamente, pero claro, los pobres como vosotros, que no tenían Neo Geo, pues había menos. Por lo tanto, yo creo que es muy importante el pero o los condicionantes.
Señor Rico Oriol, ¿sabía
Venga.
usted? Bueno, voy a decir antes de empezar que no sé si lo sabéis, pero bueno, yo lo digo y ya me decís, pues sí, pues no, pues es mentira, pero parece ser que hay una diferenciación clara entre lo que es una conversión y un port. ¿Lo sabéis o no?
Yo
O lo
sé que es un tema que se
comento.
debe cada 2x3 en los foros, pero yo sinceramente nunca me ha interesado. Pero bueno, si lo
Sí,
quieres
bueno,
aclarar, por favor, aclárame.
parece ser, no está claro porque como tú dices bien, Oriol, siempre es motivo de largas discusiones en los
Exacto.
foros de los que dicen que sí, que no, que tal, pero parece ser que la diferencia es que un port es cuando tú coges el código original y tal cual lo llevas a otra máquina. Pues te puedo decir, no sé, Final Fight Double Impact de PS3. Que lo llevas uno a uno a la máquina. O, por ejemplo, los juegos que están metidos en no sé, en cualquier recopilatorio. O para Dreamcast, Street Fighter Street Fighter 3 también sería un port. El código original lo llevas a otra máquina. Y una conversión...
El Metal 3, por ejemplo, de PS2 sería un port.
También. Sí, claro. Entonces, y una conversión es cuando haces el juego directamente desde cero, ¿vale? Ajá. Por ejemplo, pues un Final Fight de Super Nintendo, que es reprogramarlo entero de cero. Parece ser que esa es la diferencia, pero bueno. No importa. Aquí supongo que utilizaremos las dos palabras para referirnos indistintamente a una cosa u otra, ¿no? Lo digo por ser purista.
Nada será para hablar de la época, a lo mejor, digo yo, de la época de 8 y 16 bits, serán más conversiones, ¿no? Supongo, será intentar hacer esa conversión.
Totalmente.
Yo sobre todo 8 bits, intentarlo hacer lo mejor posible.
Lo usaremos a veces indistintamente, por lo tanto, si hay alguien que, digamos, es muy purista, pues ya le pedimos disculpas. Pero yo creo que el sentido del podcast es al final comentar o discutir la transmisión, ¿no? Vamos a usar esta palabra, la transmisión de algo que estaba en el arcade, que tenía unas determinadas características técnicas, gráficas, etcétera, y cómo eso se llevaba a una consola doméstica. Yo creo que eso al final es el sentido, ¿no? De este, sí. Ya sea un porto, ya sea una conversión, y cómo lo hacía y qué sentíamos cuando lo hacía, ¿no?
Sí,
¿cuál es el primer port o conversión que os viene a la mente o por dónde queréis empezar? Supongo que por Street Fighter queréis empezar, pero no sé si...
Bueno, yo te podría hablar de 8 bits ya directamente, de épocas de 8 bits de años 80.
Ajá.
Realmente, si queréis, os comento, os paso a comentar un poco.
Claro.
Venga, tírale.
Vale. Yo ya desde bien chavalito, pues tuve la suerte de que, bueno, pues mis padres bajábamos a Barcelona y tal... Y entonces, pues, íbamos a algún que otro recreativo, íbamos a algún sitio así de playa y tal. Y bueno, quieras que no, pues, yo, hombre, siempre intentaba, pues, rascar alguna monedita de 25 pesetas para poder jugar a la máquina, ¿no? Y entonces, pues, claro, entrabas al salón y veías una gran cantidad de recreativas, de videojuegos, ¿no? Y decías, hostia, tengo 25 pesetas y tengo que tirar a la que realmente crea que puedo llegar más lejos, ¿no? O la que me parezca más alucinante, ¿no? También. Entonces, claro, a partir de los mediados ya de los 80, tuvimos la suerte de que los poseedores, dijéramos ya, de Nintendo, de NES, empezamos a ver ya algunas conversiones de títulos de Konami, de Capcom y de otras marcas ya que intentaban poder trasladar eso, esa sensación. Al menos la sensación, porque claro, estamos hablando de unas arquitecturas de placas de 32 bits y después estamos hablando de una conversión de 8 bits. Entonces, era muy difícil realmente trasladar eso. Y lo que hacían muchas veces era coger un juego, por decir algo, de Capcom, Bionic Commando, ¿no? El juego era puramente arcade, en su versión arcade, ¿vale? Una jugabilidad arcade. Pero después a lo mejor cogían con este juego o con Gunsmoke, que también es de Capcom, y se hacían su propio juego pues con otras opciones, pues no sé, pues opción de poder comprar material y hacer el juego un poquito más asequible. O por ejemplo en Bionic Commando era un juego no totalmente diferente, pero realmente vieron que realmente no podían trasladar el arcade a 8 bits y dijeron, esto vamos a hacer un replanteamiento. ¿Vale? Uh-huh. Y eso es lo que se hacía muchas veces para poder conseguir algo que se parecía al arcade o que te diera esa sensación de arcade con esas limitaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, hay juegos, ya te digo, como Trojan de Capcom, que yo me acuerdo que lo tenía en el corazón, era como una cosa, estaba muy viciado ese juego. Y cuando salió en la conversión de NES, vamos, es que fui de cabeza y realmente era una muy buena conversión. Siempre pensando en que estamos hablando de una arquitectura de 8 bits para poder captar un poco la sensación del arcade, ¿no? Entonces, eso en 8 bits, después en 16 bits.
Yo lanzo una pregunta y hablo quizá por mí, en primer lugar. ¿No sentíais, cuando por ejemplo veáis un juego en 8 bits, una sensación un poco agridulce? Porque a mí, por ejemplo, me pasaba... con Master System, ¿no? Y recuerdo, sí, por ejemplo, sí. El Street Fighter 2 de Master System.
Desasosiego.
el famoso Street Fighter este brasileño, ¿no?
Que Tectoy, pero este llegó bastante tarde.
Sí, es ya muy tardío, el 96, ¿no? Quizá 96.
Sí, porque en ese país se seguía la fabricación y tuvo un impacto muy fuerte la Master System, con lo cual...
Bueno, aquí también sí, tienes el hombre, tienes el... ahora no me sale... no me, el Golden Axe, ahora me sale. El Golden Axe de Master System, ¿no? Sí. Era una sensación un poco de decir, bueno, es, pero no siento lo mismo ni de coña, ¿no?
Exactamente. Mira, yo, ahora que lo sacáis y siguiendo un poco con la brecha que ha iniciado Álvaro, voy a aportar un poco más, si me permitís muy brevemente. Y es que, refiriéndonos a los 8 bits, Nintendo, la NES, la Master System e incluso el Spectrum, porque yo mamé mucho del Spectrum en su época. Y entonces hay que tener en cuenta que se hacía lo que buenamente se podía,
no se podía
con la limit, y en algunos casos no era poco en absoluto. En ese sentido, yo creo que en muchas ocasiones, más que el parecido gráfico o sonoro del juego con la recreativa, en muchas ocasiones, para mí, lo más importante es la sensación que te da. O sea, la sensación que te puede dar. En ese sentido, por ejemplo, en Spectrum tú tienes... un Robocop o un Chase HQ, que aunque son muy limitados gráficamente, no os podéis ni imaginar lo sorprendentemente parecidos que pueden llegar a ser al arcade. O sea, tú eso lo pones y dices, vale, se parece más o se parece menos, pero cuando te pones a jugarlo, la sensación que te da es sorprendentemente parecida a la que tenía el arcade. Y eso es asombroso, como con tan pocos recursos, en determinados juegos muy concretos, conseguían una sensación que muy parecida a lo del arcade, que eso es de reseñar. Por eso digo que muchas veces no era poco en absoluto. Luego, también igual que como comentaba Álvaro, decidían tirar por otros caminos, que era, ya que no puedo hacer el arcade en el sistema, lo que voy a hacer es un juego distinto, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el Ghosts and Ghosts de Master System, que no sé si lo habéis jugado. Tiene ciertos toques de RPG.
Yo sí que lo jugué y me encantaba mi Ghosts and Ghosts.
Sí, claro, no es la acción frenética, porque no puedes llegar a meter tantos sprites, tanta velocidad, pero tiran por otro camino. O, por ejemplo, el Mighty Final Fight de NES, que exactamente, que es decir, vale, en el Final Fight en la NES ni de coña. De hecho, ya en Super Nintendo se hizo una cosa que salió bastante rana. Entonces lo que optaron es hacer un juego que te conserva los personajes, que tiene otro tipo de desarrollo y que resulta súper resultón. No sé si lo habéis jugado.
No, la verdad es que no, yo me lo apunto, ¿eh?
Apúntatelo, porque es súper resultón, aunque bueno, no es exactamente una conversión, pero es como si dijéramos tirar por otro camino. Y por último, voy a poner otro ejemplo de juego que para mí me parece, es que me viene ahora a la cabeza, que no sé si habéis llegado a jugar al Toki de la NES.
No.
Pues el Toki de la NES, no os podéis ni imaginar lo sorprendentemente parecido que es al de arcade. O sea, luego os lo ponéis en un emulador o lo que sea y veréis lo sorprendentemente parecido que es. A ver, no en calidad gráfica ni en calidad sonora, pero si te pones a jugarlo no echas de menos nada. O sea, está todo donde tiene que estar, los movimientos, de verdad. Y a la audiencia que haga lo mismo, que se lo ponga, que le va a sorprender.
Bueno, yo creo que has abierto, ¿no?, un tema, yo creo que es importante, que es... Obviamente, cuando tú haces una conversión o un port del arcade a una consola de 8 bits, es imposible que gráficamente, que técnicamente sea igual que un arcade. Pero lo que sí que es más o menos posible es que te dé unas sensaciones similares a lo que te da un arcade. Por ejemplo, con lo que has dicho, ¿no?, el Ghosts and Ghosts es mejor, es más espectacular, tiene más acción el del arcade, sí. El de Master System... es un buen juego, es un excelente juego.
Sí.
En cambio, ¿no?, ahora yo creo que el otro extremo sería, pues, el Street Fighter de Master System, ¿no?
Claro.
Intentan hacer lo mismo, y cuando intentan hacer exactamente lo mismo, claro, la consola queda retratada totalmente. Yo creo que es un error intentar hacer algo 100% igual que el arcade, porque realmente queda en algo ridículo, ¿no? Como cómo es este juego, por ejemplo.
Hay incluso un Street Fighter 2 para Spectrum 48K. Es verdad, de Ocean. Y si lo veis gráficamente, no dista tanto de... Fijaros lo que voy a decir. No dista tanto del arcade como podéis pensar. Lo que pasa es que jugablemente eso no hay quien lo coja.
Exacto.
Eso no hay quien lo coja. Pero la sensación... lo importante son las sensaciones. Aunque tú pongas un Street Fighter de Super Nintendo y ahora, analizado 30 años, casi 30 años después, te fijes en que gráficamente es más deficiente de lo que nosotros pensábamos en su época, pero jugablemente lo tiene todo, tiene las magias. Los combos los puedes hacer exactamente igual en el de arcade como en el de casa. Es decir, que jugablemente lo tiene todo, aunque ahora tú ya te das cuenta de que el sonido no es como tenía que ser, me faltan frames, son más pequeños, pero la sensación general es que estás jugando al arcade, ¿no? No sé, yo creo que lo importante son las sensaciones que te transmiten más que lo tiene todo, me falta o me sobra.
Bueno, aquí, sí, sí. Aquí no sé si estáis de acuerdo conmigo, hay una máquina, yo creo, de 8 bits que consigue sensaciones prácticamente iguales que el arcade, que es la PC Engine.
Sí.
Tiene conversiones directas de por ejemplo, de shmups de arcade que son impresionantes, como pues Salamander, como no Galaga, es decir...
Sí, pero es que, bueno, son 8 bits, pero no son 8... Bueno, ya estamos con la polémica, ¿no?
Son 8 bits, porque... 8 bits.
Bueno, pero el procesador gráfico es de 16.
Hombre, son 8 bits, sí, sí.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Bueno, pero porque tienen mucho mérito, ¿eh? Las cosas como sean, ¿eh? Porque tú ves el port de Salamander y la conversión, bueno, no sería port de Salamander y es una maravilla, ¿eh? Creo sí. Y el de Gradius está fantástico también. O sea, realmente, allí sí que realmente PC Engine... Bueno, en su momento en Japón, PC Engine fue una clara competencia de Nintendo, ¿eh? Fue una clara competencia de Nintendo a finales de los 90, perdón, a finales de los 80, porque es que realmente PC Engine partía de una calidad fantástica, una calidad absoluta en lo que era la arquitectura de la máquina y eso, pues tenía unos ports que decías, hostias, que... De verdad que son maravillosos, son una pasada. O sea, no es igual que la máquina, tienes un Shinobi, por ejemplo, que el port de Shinobi, por ejemplo, no puedes hacer las magias. Pero bueno, aparte de no poder hacer las magias, lo demás, todo es fantástico, quiero decir. Es que es una pasada de port, quiero decir. Está muy
sí,
bien.
Sí, sí,
lo
sí.
Lo tenía que recortar por un sitio o por otro, porque el pixel perfect o la conversión perfecta era muy difícil. De todas formas, yo quería comentar también en NES, porque yo tuve la NES en su momento y claro, quieras que no, pues me llegaron muchos juegos de conversiones, ¿no? Y destacar la del Contra, por ejemplo. La del Contra es una maravilla, realmente. Te juegas al arcade de Contra y, hostia, es fluido y tal.
Sí, sí, sí.
Ricos muy guapos. Pero juegas a la versión de NES y, hostia, es fluida, es un goce ese juego, ¿eh?
Sí, 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 no echas de menos. No es como, por ejemplo, si te pones...
A la creativa, no la echas a de menos a la
exactamente, creativa. No es como si tú vas a jugarte unas tortugas ninja a la máquina y llegas a casa, te lo pones en la NES y uff, ahí se te cae un poco el alma al suelo. Pero el Contra sí, está bien.
Pues el Contra es una pasada, tío.
Claro, es que hay algunos que es muy meritorios. Para sí, Master System...
Las tortugas ninja te la pones en la Super Nintendo y es diferente, ¿eh? Es una gran conversión, ¿eh? Las tortugas ninja.
Sí, 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 sí.
Bueno, el Turtles in Time es una conversión impresionante, ¿eh? Realmente, sí, para sí, lo sí, que sí, es. Sí. Estás hablando de 16 bits.
Es una maravilla.
De arcade ya superiores y así todo era, vamos. Te quedabas con los ojos como platos, ¿eh?
Vale, pero ¿pasamos ya entonces a los 16 o...?
No, bueno, yo como queráis. Si quieres comentar algo más de Master System, yo con que tuve la NES, pues claro, para mí Master System no pude catar en su momento los títulos, pero como queráis.
Pues, bueno, un par... Pues no sé, cuatro cosas. Las conversiones de Bubble Bobble, pues siempre han sido buenas porque tampoco tenía más chiche el juego. Para la NES está... Perdón, para la Master System está muy bien el New Salanes History, que es un juego que a los que les gusta este juego lo defienden mucho.
Sí.
Y bueno, podemos comentar Ya, en fin, ya sé que es un poco hacer trampa, pero bueno, todas las conversiones de Tetris que lo clavaron.
Sí. Yo quería comentar de Master System, así cosas que me acuerdo. Por ejemplo, perdón, de Master System, no, de NES, el Super Off-Road, que es una, yo creo que es una buena conversión a NES.
Muy fluida, sí.
Claro, es lo que hablábamos de las conversiones, es muy jugable, ¿no? Es que es que al final lo que nos importaba.
Oye, si no recuerdo mal, podías conectar 4 mandos. Si sí. Mal no recuerdo, cuidado, a lo mejor me estoy metiendo la pata, pero me suena que tenías el multitap ese de la Nintendo y podías conectar los 4 mandos para jugar al igual que la máquina. Si no, si, no sé si te acuerdas, pero la máquina tenía esos 4 volantes.
Era una especie de cachivache que se llamaba Four Score o algo así, que podías jugar con 4 mandos, sí, correcto.
Sí. Era un multitap.
El mueble era el mueble con 4 volantes.
Sí.
Oriol, ese para la salita te quedaría bien, ¿eh? Ese lo pones ahí en la cocina.
Era muy guapo el mueble, yo me acuerdo, ¿eh? Uf, era un vicio.
También quería comentar Master System, el OutRun. El OutRun.
Hombre,
3D.
Sí, claro. Vale. El Hanon, incluso.
También. Yo creo que en ambos juegos, yo creo que lo importante es que conseguía transmitir una buena sensación de velocidad. Que era el OutRun. Creo que si algo tenía el arcade es que, ostras, era un juego frenético, ¿no? Era un juego frenético y al mismo tiempo también tranquilo. Pero la sensación de velocidad estaba ahí. Y yo creo que Master System lo consiguió. También quería destacar de Master System un juego que yo creo que aquí en España se vio poco. No sé si, no, dudo que se distribuyera en España, porque yo nunca lo vi, que fue el R-Type, que es una conversión de Compile, que en Master System luce bastante bien.
Pero ¿por qué dices R y luego Type?
R-Type.
El R-Type.
R-Type o R-Type, es verdad. No podemos.
Siempre se ha dicho R-Type, las cosas como
sí, sean. Sí.
R-Type. Esta trampa sin darnos cuenta.
El R-Type de la Master era impresionante. Aparte que tenía una fase secreta, que no sé si lo recordáis.
Sí,
tenía una fase secreta que. No recuerdo muy bien, pero en determinada fase, no sé si era la 3 o la 4, tenías que tocar en una parte concreta con la parte de atrás de la nave. Y accedía a una pequeña zona secreta, con su jefe incluido. Y eso lo he hecho yo, es decir, que eso existe. O sea, que no lo he soñado, vamos. Pues tenía una fase extra. Igual que, por ejemplo, el Tortugas 2, que es el de arcade de Nintendo, también tenía una fase entera. Es decir, que a veces se lo curraban e intentaban meterte, aunque no llegaran al original, pues cualquier cosilla para darle aliciente. Pero que el R-Type de Master System es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla cómo los programadores se las veían y se las deseaban para meter ese código de manera que te quedara una cosa súper resultona. Pues porque es que además, hasta gráficamente...
No estaba mal, era bastante resultón gráficamente, ¿eh?
Teníamos sí.
Así como muy subidos, muy muy espectaculares, así. Era un buen juego, ¿eh? Un buen juego. Yo, aquí no sé si, digo una sensación mía muy particular, es decir, en 8 bits, y ahora hablo quizá más de Master System, que fue lo que tuve, yo la sensación que tenía era de decepción en general, porque yo creo que me afectó mucho lo del Golden Axe, es decir, yo iba con mis padres, ahora aquí explico una historieta, a un hotel ahí en el Pirineo, y ahí en ese hotel había una máquina recreativa que estaba el Golden Axe y yo, vamos, me pasaba ahí las tardes porque era espectacular el Golden Axe. Recuerdo que me cogía el enano y vamos. Y claro, cuando el Golden Axe yo lo vi en Master System, claro, yo pensaba que creo que todos nos pensábamos que era lo mismo. Y me acuerdo que me lo alquiló mi padre y cuando lo puse en la Master System dije, madre mía, ¿Esto qué es?
Estaba muy recortado.
Estaba muy recortado, sí.
Por no hablarte de los horrores del Street of Rage para Master System. Que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Era pura coincidencia. Es que eran juegos que eran prácticamente otros juegos, ¿no?
Yo qué sé, el Street of Rage 2, qué desastre, de verdad. O sea, se movía súper extraño, las melodías iban más rápido, es que no tenía nada, nada, era, no sé, y eso pasa precisamente por lo que hemos dicho antes, porque a veces se obcecaban en decir, vamos a intentar a llevar el arcade tal cual,
Tal cual, tal
y
cual.
entonces si tú te intentas llevar los gráficos, el sonido tal, al máximo, pues muchas veces tiene otro tipo de carencia, cuando en realidad el tema está en coger una buena idea y hacerlo que sea jugable. O sea, exprimirte un poco más los sesos para hacerlo más jugable y que la gente tenga esa sensación, porque si la tiene ya te olvidas de los gráficos.
Es
Sí,
que
ya te digo,
no
había
sé,
juegos que tenían.
yo no colaba, ¿verdad? No sé, Álvaro, lo que yo para mí no colaba. Cuando jugaba en 8 bits no colaba el arcade. Ahí no.
Ninguno.
Te encontrabas con esto. Yo, por ejemplo, es lo que os comentaba también, ¿no? Que a mí me gustaba mucho el Trojan de Capcom, juego del año 87,
Sí.
86, perdón. Y ese juego, pues, hostia, estaba ansioso por saber si algún día a lo mejor yo lo podría jugar en casa con la NES. Y sí, apareció para la NES. Y claro, yo lo pedí a mis padres, me lo compraron, ¿no? Y cuando llegué a casa, ya vi que no era lo mismo, pero habían incluido algunas mecánicas, pequeñas mecánicas, que hacían que el juego, pues, tuviera su calidad y tuviera su, bueno, que fuera una cosa decente, ¿no? Y que pudiera sacar pecho, ¿no? Un poco el juego, en vez de decir, no, mira, oye, es que hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Que a veces había pasado esto con Master System, ¿no? Y sí que es verdad
Sí.
que en NES se rascaban bien la cabeza para poder decir, oye, venga, va, vamos a trasladar todo lo que podamos de la recreativa. Este Trojan, en general, tenía todas las fases, que eso estaba muy bien porque había muchos juegos que les faltaban fases, ¿vale? Y por suerte, este Trojan tenía las 5 fases de la recreativa, ¿vale? Que no eran precisamente cortas las fases. Entonces, claro, al final estábamos jugando a la recreativa. Sí que es verdad que, claro, no podíamos comparar los gráficos, no podíamos comparar la música con el arcade, pero sí que es verdad que cuando ponías el cartucho, eran más también las ganas de poder jugar a ese ansiado port, ¿no? A esa ansiada conversión de decir, hostia, no, es que al final lo tengo en casa, ¿no? Es verdad también que, por ejemplo, con casos como el de Golden Axe, decías, ostras, madre mía, esto no lo arreglan ni, vamos, es que no se puede, ya está, ¿no? Pero sí que es verdad que con algunos títulos de Nintendo, pues sí que es verdad que se habían esmerado en conseguir esa sensación de arcade por otros caminos, ¿no? Así como sorteando un poco y al final llegabas a esa meta que es decir, oye, mira, me lo he pasado muy bien con este juego y realmente, incluso a veces con el Contra, con casos como el del Contra, me ha hecho un poco olvidar la recreativa, que eso era todo un mérito.
Sí, sí.
Gunsmoke también es un claro ejemplo, ¿vale? Gunsmoke de Capcom es un claro ejemplo también de eso, ¿no? Y
Sí.
yo creo que eso tiene un mérito, bueno.
Y en general,
Que me
Double Dragon
dices,
también.
Double Dragon, es lo que iba a decir,
Double
Double
Dragon
Dragon.
2, ¡buah! ¡Madre mía!
Double
Claro,
Dragon
porque.
comparado con el Double Dragon de Master System, ¿eh?
También,
Sí, sí, sí.
también.
Claro, porque tú llegabas a tu casa, lo ponías en la NES, podías jugar a dobles
Claro,
y
claro.
no te daba la sensación de desasosiego de ese domingo por la tarde que terminas de echarte tu Golden Axe de recreativo y ya gastas los últimos 5 duros, te encierras en tu casa y ahora ¿qué? Pongo el de Master y se te cae el alma, vamos, al
Claro,
suelo.
claro, claro, claro.
Mira, yo había una cosa, quizá a vosotros nos pasaba, en Master System, si os acordáis en la portada, en la esquina superior izquierda había como una etiqueta que
Sí,
ponía
del
el juego,
género, ponía el
ponía el
género.
género, ¿no? Del juego, ¿no? Y aquí
Sí.
había algunos que ponía, que yo creo que también el género iba un poco como iba, ¿eh? Pero había unos que era arcade, que era amarillo. Y yo intentaba evitar, vista la experiencia, yo intentaba evitar todos los de estos que pusiera arcade, porque decía, madre, si sale como el Double Dragon, hay como el Double Dragon, como el Golden Axe, vamos listos, ¿no? Pero creo recordar que el Ghosts and Ghosts, no sé si ponía arcade, Master System. Ahora dudo, pero yo creo que sí.
Yo diría que ponía arcade,
Sí,
cuidado,
yo
me
creo
voy
que
a
sí, ¿eh?
equivocar, pero me suena que sí.
Podría ser, podría ser.
Sería lo más lógico también, claro.
Pues no sé, ¿queréis que pasemos, damos el salto?
Yo antes de dar el salto, últimas menciones a
Vale.
8 bits para acabar. Y si queréis comentar algo, el Contra lo ha comentado Álvaro, Double Dragon, que acabamos de comentar, el Renegade de Master System.
Exactamente. Y la Spectrum también estaba muy bien.
Exacto.
Lo
Aparte,
que
la
pasa.
portada me suena que era muy chula de Spectrum, la del
Sí,
Renegade.
estaba muy bien. A mí me gustaba. Lo que pasa que en estos casos, tipo Target Renegade o Double Dragon, también estaba un poco a favor del sistema doméstico, que el arcade era un pelín tosco. O sea, porque Double Dragon era tosco. Entonces, cuando te lo llevabas a casa, esa tosquedad, pues tampoco tenías que ser muy fino para ponerla bien. Y podía salir algo resultón que tú podías decir. Tenías sensación de decir, hostia, me estoy echando yo mi Double Dragon aquí en mi casa sentado. Pero eran muy meritorias también. Para la NES, el Snow Bros. Tampoco estaba mal, no lo recuerdo muy malo.
No, no, estaba
Galaxy.
muy bien. Estaba muy bien, pero bueno, claro que es que no, es lo de siempre. De alguna manera tenías que hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? También, algunas
Sí.
veces, pues tenías que hacer el pequeño esfuerzo de decir, oye, mira, no tengo la recreativa en casa, pero oye, tengo ese juego, esa sensación, ese Matamarcianos que tanto ansiaba, ese, ¿sabes? O sea, ese, bueno. Esa acción que tú veías en la pantalla, la recreativa, que era tan fantástica, pero al final cuando llegabas a casa, de alguna manera tenías que bajar a la realidad, ¿no? Y pensar, oye, mira, no va a ser lo que yo esperaba y ya está, y no pasa nada, ¿no? E
Sí, sí,
intentar,
sí.
también te diré que al menos en esas épocas, con menos ya nos conformábamos, al menos la mayoría, yo me acuerdo que aquí, pues lo típico con los amigos y tal. Decíamos, bueno, claro, no es lo mismo, pero oye, las sensaciones te las da, ¿no? Y entonces, bueno, ya.
Nuestro, yo creo que nuestro listón también era más bajo. También tienes
Ah,
que pensar
no.
que claro, yo quizá, no sé, con Master System, ¿eh? Yo tenía dos juegos al año. O sea,
Igual, sí, yo igual.
claro. Entonces, claro, hostia, te compraban un Double Dragon, pues te lo tragabas con patatas. Es decir,
Exactamente.
claro, nuestro
Exactamente.
nivel era mucho más bajo y bueno, yo lo que éramos más, no sé, pasábamos más las cosas. Ahora quizá vemos que todo cruje más, ¿no? Se le ven las costuras más a todo.
Claro.
Es mi opinión, ¿eh?
Bueno,
También.
porque ahora somos del morro fino, ¿no? Es como
Exacto.
más de, hostia, uy, uy, esto, uy, es que no es igual que tal, no,
Claro,
uy, es que le
exacto.
falta
Aparte
aquí.
que como hoy tienes acceso a todo en 5 segundos, que no es decir poco, pues claro, tampoco valoras tanto, pero antes, pues si tu colega del barrio tenía el de ninja de la Master System, pues te lo tragabas con patatas 5 meses. Porque es que no había otra cosa. Entonces, esa tarde de verano, pues hay que jugar al de ninja. Es un decir. Pero que bueno, que de la escasez también se aprendía a valorar más. Y
Hombre, y
el
apuraban
componente,
con los
claro.
juegos y claro, o sea,
Claro,
diferente, claro.
y es muy importante el componente psicológico que dice Álvaro. Porque era muy importante el decir, bueno, venga, está claro que yo no voy a tener lo de la. Y que no todo el mundo lo tenía. Porque mucha gente llegaba, ah, esto es muy malo porque no es el arcade y tal, pero si tú tenías tu componente de decir, venga, este no es igual que el de arcade, ¿vale? Este GoldenEye no es igual, pero bueno, lo voy a poner y voy a intentar entretenerme de otra manera, lo que sea. Pues bueno, pues ya tenía un rato más de disfrute.
Claro,
Sí.
pero por ejemplo, ahora salto a 16 bits, por ejemplo, en 16 bits. Tú ahora vamos al Street Fighter, ¿no? Que ahora podemos encontrar pegas y vemos que está recortado respecto al arcade, pero en la época yo prácticamente no veía diferencia. Veía muy poca diferencia. O sea, era la recreativa en casa y estaba recortado, ¿eh? Pero
Sí.
era la ilusión, yo creo,
Claro.
el hecho de decir, madre mía, Street Fighter en Super Nintendo, que te hacía ver un poco, a veces, que no, o sea, no te importaban tanto esos recortes o no los querías ver, ¿eh? Mi opinión también ahí. Más
Sí,
igual.
totalmente. Es que, bueno, el caso de Street Fighter 2 era, yo qué sé, yo creo que, no sé, aquí por lo menos en España o por la zona en la que yo lo viví, es que era el Street Fighter 2 Pack. Y era como el juego que más lo estaba petando en esos momentos en el arcade, como que lo tenías para casa. Y lo ponías y no te dabas cuenta. No sé si es porque éramos pequeños o por la ilusión. Y no nos dábamos cuenta de lo recortadísimo que estaba. cuando ya el más avispado empezaba a decir, pero mira, si la animación de andar adelante es igual que la de andar hacia atrás, pero salvo eso no le veía más pega, aunque ahora te das cuenta de que está muy recortado. Pero lo que hablábamos antes, la sensación la tenías allí. Y ya cuando sacaron el Champion Edition, aquello es que era el no salir de casa. El yo tengo esto en mi casa y puedo jugar las veces que quiera sin echar los 5 euros. Realmente ya con las 16 bits, ya más o menos la brecha entre el arcade se empezaba a cerrar un poco y empezaron a sacar una pila de cosas muy meritorias. Pues eso son Mortal Kombat, pues no sé... Álvaro, tú querías comentar algunos de Capcom, ¿no?
Sí, claro, yo en su momento, yo quería comentar a Capcom, a mí me gusta mucho Capcom, y la verdad es que en su momento pude tener la Super Nintendo, ¿no? Entonces, pues claro, yo ya en ese momento, pues bueno, estaba en la época de estudiar y tal, y de estudiar ya pasaba ya de lo que decíamos del EGB, ¿no? Y empecé a estudiar de FP. Y me acuerdo que íbamos a los recreativos y íbamos yendo con los amigos de clase a los recreativos. Entonces ya a principios de los 90 empezabas a ver pues, el Final Fight, el King of Dragons, el Knights of the Round, todas esas maravillas arcade que hacía Capcom, ¿no? Que cada juego que salía, hostia, decías, madre mía, es que qué guapo, hostia, qué colores, qué tal, ¿no? Qué jugabilidad, qué divertido el juego, ¿no? Y hostia, eso lo querías catar en casa, ¿no? Querías tenerlo en casa. Y tuvimos la gran suerte, al menos en 16 bits, Super Nintendo tuvo juegos, dijéramos, la verdad es que tuvo, primero, es curioso, porque primero en Mega Drive salió la primera hornada de CPS1, ¿vale? Salió bastantes juegos de la primera hornada. Después Super Nintendo ganó la partida porque salieron más conversiones, ¿no? Pero la primera hornada es muy meritoria en Mega Drive, ¿vale? Porque
sí, salió
el Strider, el Ghosts and Ghosts.
Sí. El Ghosts and Ghosts es increíblemente, es una conversión de 10, ¿eh?
Es una pasada, o sea, es que de verdad, yo es que era alucinante, porque yo tenía un colega que lo tenía en casa, tenía el Mega Drive y tenía el Ghosts and Ghosts, y era una maravilla, claro, es lo que decimos ahora se ven las costuras y tú puedes comparar enseguida, pues irte a YouTube y mirar conversión arcade y conversión Mega Drive. Es rápido y puedes ver, hostia, sí, es verdad que aquí falta tal, Pascual, pero en su momento,
sí,
jugando allí, te lo pasabas, vamos, bomba, ¿eh? O sea, era una pasada. Y después tenías el Merc, que el Merc lo más divertido es que tenía el modo arcade.
Exacto, y el original.
El original mode, que lo bueno es que podías comprar armas, tenías como una especie de almacén en el cual, pues bueno, te vendían armas, pues oye, mira, quieres ahora el lanzallamas, ahora no sé qué, ¿no? Subías las armas. Bueno, tenía un pelín de componente RPG en el cual pues tú podías personalizar un poco al jugador y al arma, ¿no? Y eso era ya, vamos, era una maravilla, era más que el arcade, ¿no? O sea, eso era muy meritorio. También comentar que los que salieron para Mega Drive los reprogramaba Sega.
Exactamente.
Cogía Sega y decía, venga, tráeme el juego para aquí y yo hago la conversión.
Incluso el Street Fighter 2 era eso, adquiría las licencias y lo reprogramaba.
Sí, y es realmente es meritorio, ¿eh? Y bueno, y si pasamos ya a los 16 bits de Nintendo, estamos hablando de Final Fight, del King of Dragons, del Knights of the Round, del Magic Sword, esos juegos de caballería, de hechizos, de tal, ¿no? Hostia, es que nos tenían, a mí me tenía loco esos juegos. Y poder pensar que algún día estarían ahí en casa, podría poner el cartucho y jugarlo. Buah. Y en ese momento, la verdad es que la 16 bits de Nintendo, bueno, sacaba unas conversiones maravillosas de algunos juegos de Capcom, ¿vale? Después salió el Muscle Bomber, que el Muscle Bomber, claro, estábamos hablando que ya no era CPS1, era CPS1 Dash, o sea, era una CPS1 enriquecida. Y incluso de esa manera se pudo sacar una conversión arcade del Muscle Bomber.
¿Te refieres al Slam Masters?
El Slam Masters, sí, el Saturday Night Live Slam Masters, algo así se llama. Y la verdad es que era una conversión,
sí,
pues que era una maravilla. O sea, le faltaban cositas, pero hostia.
Pero es que ese juego le tengo yo un recuerdo, porque ese juego realmente solo tienes que meter 4 sprites grandes que la Super Nintendo no tiene mucho problema en esos tamaños.
No.
Super Nintendo tiene problemas en muchos sprites, pero en 4 está bien. Y tampoco tenían muchos movimientos, ni en el arcade. En el arcade no tenían tampoco tantos movimientos ni tantos controles. Con lo que se hacía una conversión bastante fiel, y ese yo lo llegué a catar con el multitap.
Sí.
Y es que era un vicio absoluto.
Claro, dirás,
de 4 personas, madre mía.
4 personas, se podían jugar 4 personas, ¿eh? Que era eso, era, vamos, como si fueras, sí, como si jugaras ahora al Smash Bros, tío. Es que pasabas de tío.
Que en la época es que te lo pasabas de vicio. Esos 4 tíos ahí jugando, cada uno con su mando para no destrozar el de los demás. No, yo destrozo porque había que darle a los botones muy rápido. Y esos 4, es que tenía, incluso creo que podían jugar 2 contra 1 y otro con la máquina.
Sí, es posible, ¿eh? Yo tengo la versión de Super Famicom y lo tendría que mirar, pero esto que dices tú ahora me suena, ¿eh?
Creo que sí, y eso era una pasada, igual que los FIFA con él. Bueno, pero es que ya no estamos saliendo. Pero el Slam Master, ese es un gran juego. Y luego, de todas las conversiones que tú has nombrado de Capcom, hay algunas muy meritorias. Para mí, yo creo que la más una de las más fieles, por así, puede ser el King of Dragons, porque Final Fight estaba recortadillo, Capitán Comando también. El que estaba también muy bien era Knights of the Round, que es que, o sea, la calidad gráfica estaba bastante bien, los movimientos los tenía todos, los enemigos los tenía todos, era la limitación de los 3 enemigos en pantalla, pero por lo demás, de 10.
Sí, porque es lo que decimos, que realmente al final se conservaban todas las fases, ¿eh? En la mayoría de juegos, no todos, se conservaban todas las fases. Al menos tú decías, mira, llego a casa, pongo el cartucho y al final estoy teniendo la experiencia arcade en casa. Estamos hablando de 16 bits, no podía igualar a la arquitectura de las recreativas, pero, ostras, la verdad es que tenías esas pantallas. Sí, es verdad que había esa limitación de que no, por ejemplo, en el Final Fight salían 2-3 enemigos máximo en pantalla, porque claro, la consola, también tenemos que recordar el port de Final Fight estaba metido en un cartucho de 4 megas.
Sí, pero claro, esto de la limitación de los enemigos en pantalla a partir de un determinado tamaño siempre ocurre. En King of Dragons lo que hicieron fue reducir un poquito los sprites, y en algunos momentos llega incluso a acumular hasta 4 y 5 enemigos en pantalla. Y eso pues da más sensación de beat 'em up. Porque, bueno, pues el beat 'em up del arcade es enfrentarte a hordas de enemigos. Claro que tú en la época ponías tu Final Fight de arcade. Yo tardé tiempo en darme cuenta que solo había 3 enemigos en pantalla. Porque yo también es verdad que en el arcade tampoco nos llevábamos muy lejos, no sabíamos lo que había después. Exacto. Y entonces nos creíamos que era así.
Bueno, yo tengo que comentar aquí al respecto que precisamente era bastante sangrante en Final Fight. Y te diré por qué. Porque yo me acuerdo que de vez en cuando jugaba con los amigos en las recreativas, habíamos hecho algún continúe, ¿vale? Habíamos continuado la partida y entonces pues llegábamos pues a la segunda o la tercera pantalla. Y recuerdo que en el Final Fight, cuando te pasabas el colega de las katanas, ¿vale? En el ring, en el cuadrilátero, llegaba la pantalla de bonus del coche, de destrozar el coche, y después sí, ya estabas en esa pantalla en la que bajabas como una especie de escalón, ¿vale? Y ahí te salían... Te podría decir,
sí.
En ese momento te salían, pues no sé, te podría decir que 8 o 10 enemigos en pantalla.
Sí, el máximo de enemigos del CPS1 creo que son 9 para Final Fight, y creo que te salían los 9.
Alucinante, porque te salían los grandes, los Andores, te salían los más masillas, pero es que ya te digo, en pantalla te salían como 9 o 10 que tenías que hacer la magia para que tirártelos de encima, ¿eh? Porque era una pasada, ¿eh? Y eso sí que se hacía patente en la conversión, que decías, ostras, aquí te salen dos masillas aquí que vienen a atacarte, y eso se notaba. Pero es que, claro...
Dime. Una, Ah, perdona, Javi.
Sí,
Sí.
no, no, muy brevemente, Oriol, es que viene a cuento. Tú fíjate que en la versión de Final Fight de Mega CD, que es espectacular, realmente solo llega a mostrar cuatro enemigos en pantalla, no más de cuatro enemigos en pantalla. Pero solo esa diferencia de un enemigo más, de 3 a 4, hace que ya puedas hacer una cosa muy, muy, muy parecida al arcade. Porque los va como combinando en la mayor. O sea, la mayoría de las partes del juego te las hace igual. El problema del de Super Nintendo es que, aparte de tener la limitación de 3, no tenía nada que ver con el arcade. Es decir, ni los enemigos que te salían en cada punto, ni el orden en el que te aparecían, ni la cantidad de ellos. Tú ibas andando y en una zona en la que en el arcade te podían aparecer, no sé, cuatro gatos, pues en este te aparecían, pues lo que sé, los que la máquina veía. Es decir, que estaba muy desligado del arcade. Y el de Mega Drive, con solo un enemigo más, te hacen una cosa increíblemente parecida al arcade. Perdón, Oriol.
No, yo quería apuntar un arcade que de Super Nintendo que jugué bastante en casa de amigos, que fue el Sunset Riders,
Uf.
que para mí me parecía una delicia porque curiosamente también teníamos el comparador en la sala arcade y me parecía que estaba muy bien hecho y cuando lo he vuelto a rejugar en Super Nintendo me sigue pareciendo que está muy bien
Sí.
hecho. Y otro
Como el Turtles in Time, sí.
sí, exacto, una sensación muy parecida de fluidez, de que está. Obviamente es más pequeñito, pero no sé cómo decirlo, ¿no? Es como el hermano pequeño, pero es prácticamente lo mismo.
Pero en el caso de Turtles in Time y este que has comentado tú del Sunset Riders, es una maravilla lo que
Es
hicieron en
una
Super
maravilla,
Nintendo.
sí, totalmente.
Es una pasada y la música no desmerece para nada, porque claro, la música al final es el chip de la Super, con lo cual.
No, no, está muy bien, ¿eh? Las
Pero
otras.
está muy bien,
Muy
muy,
bien
muy bien.
conseguido. Y el otro es el Super Parodius, que me parece
Otro, uff, madre
muy
mía.
bueno, ¿eh? Muy bueno en Super Nintendo.
Sí, y ya que lo comentas, el UN Squadron
Sí.
es muy bueno en Super Nintendo. No llegas al arcade porque no puedes llegar, pero le meten un montón, se le ocurraron mucho, le meten un montón de extras que para mí lo hacen más atractivo.
Sí.
Pues como puede ser que vas cambiando los aviones, vas comprando uno, vas comprando otro. Antes de
Mira.
empezar, claro, te ponen un plano que tú eliges dónde vas a atacar, puedes elegir una estrategia. ¿Con qué avión ataco? ¿Con qué armas le pongo? Que te da un componente estratégico impresionante. Ahorras dinero y en ese sentido me parece más divertido el de Super Nintendo que el de arcade.
Es uno de los pocos ejemplos en los cuales realmente esa conversión está tan mimada y tan bien hecha que supera, se puede decir realmente que supera la
Yo creo
recreativa
que sí.
en cuanto a diversión, ¿vale? O
Sí, sí,
sea,
sí.
no en cuanto lo que decimos siempre, ¿no? Ese punch de recreativa que tiene ese punch de esto, ¿no? Pero en cuanto a diversión y en cuanto a lo musical, porque realmente.
Sí.
Si hablamos de UN Squadron y después el Magic Sword, para mí, las melodías de Super Nintendo son más ricas y son más, no sé, a mí me gustan mucho más que las de recreativa. El Magic Sword es una maravilla también. Tiene muchas ralentizaciones, pues es un juego que hay muchas cositas en pantalla, al final se va ralentizando la versión de Super Nintendo. Pero la verdad es que en cuanto a colorido, en cuanto a gráficos, tal, de verdad, es que te hace olvidar de alguna manera la recreativa al final, ¿eh?
¿Cuántos pisos tiene la torre? Es que yo lo he jugado y no sé, llegué
El Magic Sword, me parece que eran 49 o 50.
que yo llegué al 30 y pico piso y ya decía, es que ya no sé ya
Es
cuánto.
bien repetitivo ese juego,
Eso
¿vale?
sí, me parecía que lo jugué hace relativamente poco y me parecía muy repetitivo. Las diferentes plantas eran casi lo mismo. Eso es la sensación que me dio.
Sí,
Desconozco el arcade, ¿eh? ¿Cómo era? Pero en Super Nintendo me pareció muy repetitivo.
no, no, era lo mismo, era lo
Ah, era
mismo,
lo mismo.
era lo mismo igual, o sea, realmente intentaron hacer una conversión 1-1 de lo que sería arcade. Y yo pienso que es una conversión muy meritoria, al igual que la de UN Squadron, y sobre todo comentar esto, que la música de verdad que era, bueno, en UN Squadron siempre se ha dicho, ¿eh? Siempre se ha dicho que realmente, hostia, es que supera a las melodías de CPS1 y hostia, es que es una maravilla cómo se oye y tal, me gustan más y tal. Y te diré más, UN Squadron además tenía como una especie de pantalla de bonus muy divertida, que subías y bajabas el avión, Sí, y te tienes que cargar como una especie de bases enemigas para contrarrestar un poco el poder del enemigo, ¿no? Y entonces hacías como un duelo rasante, ¿no? Y tenías que disparar a esos tanques con satélite, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno.
Sí, lo que pasa que al final acababa, bueno, yo acababa hasta las narices, porque siempre me quedaba la última pantalla y yo, para conseguir el avión del millón de dólares y armarlo, tenía que hacer en los bonus una y otra vez, una y otra vez. Y acababa un poco hasta las narices, pero estaba muy bien con ese efecto, ese scaling que hacía cuando daba la vuelta el avión y un scroll rapidísimo que bajaba. Sí, muy bien.
No, y tenía detallitos, tenía una intro
es verdad.
Precisamente la versión arcade no tenía ninguna intro y ese pues tenía una intro muy chula, muy currada. Recordemos también que realmente el arcade se basa en un manga, ¿vale? De los años 80, ¿vale?
Sí.
Y intentaba pues con esa intro pues recordarte un poco lo que sería el manga, ¿no?
No, y aparte de eso, pues el nombre de un piloto que era Shin Kazama.
Shin Kazama, sí.
Shin Kazama, que era como el guaperas, ¿no? Así
era el chavalín guapera.
Chavalín. Sí. Oye, Álvaro, tú que es que ya que ha salido el tema un poco off topic, porque yo jugaba con Greg.
Sí.
El gordo americano.
Sí, era que este te permitía que cuando recibías un disparo te recuperabas antes, ¿vale?
Sí.
No sé si lo recuerdas. Los otros dos, ¿qué era lo que tenían? Porque es que no...
Shin Kazama yo creo que era más rápido, si no me equivoco, ¿eh?
¿El avión?
Creo que sí.
No sé.
Era que tenías más vida...
O algo así, o más... Sí,
Me habéis pillado.
Es que yo siempre elegía a Greg porque cuando te impactaban, el avión tenía un momento, unos segundos en los que
bueno,
te disminuía la vida. Y como en ese momento, en esos 5 segundos, te diera otro impacto, moría automáticamente. Greg lo que hacía es que se recuperaba más rápido. Los otros dos supuestamente tenían otras ventajas en algún otro campo, pero nunca llegué a saber lo que era.
Has pillado, hostia, ya lo miraré,
Voy a contar si me dejas una pequeña anécdota. Bueno, también un off topic. Hay un amigo mío que dice que el Magic Sword es el cuñado pobre del Castlevania Symphony of the Night. Eso
anda. Bueno. Bueno, sí que es un poco de pasillos, pero realmente sí que es verdad que, claro, el Symphony of the Night pues tiene un pedazo de mapa muy bestia y ahí era todo pantallas lineales. Sí que a lo mejor podrías decir que sí que es verdad que es un poco más pobre que el Symphony of the Night. Pero es que son juegos, bueno, son juegos bastante diferentes, pero bueno, venga.
Sí,
la anécdota que quería contar era referente al Street Fighter 2 de Super Nintendo. No sé si os pasaba a vosotros, claro, cuando tú ibas a una recreativa, claro, tú ponías 50 pesetas o lo que fuera, y tú juegas con una presión de la hostia, ¿no? Porque tú habías puesto la pasta, cualquier error te penalizaba y podía ser que te quedaras la tarde sin jugar a nada más, porque perdías el combate, te ibas fuera, ¿no?
Sí, sí.
Yo me acuerdo de esa sensación de agobio, ¿no? Porque perdías, te ibas a la calle. Claro, cuando tú jugabas a Street Fighter 2 en Super Nintendo, esa presión desaparecía. O sea, tú podías jugar, claro. Yo me acuerdo de las sensaciones, tú podías jugar todo lo que quisieras. O sea, si querías jugar 50 combates, jugabas 50 combates. En cambio, en la recreativa siempre estabas agobiado por el tema de la pasta. Es una cosa que yo me acuerdo perfectamente, decir, ostras, por fin puedo jugar tranquilamente todo lo que quieras. Si quiero jugar una hora, juego una hora. Y si quiero dos. Y sí, no tienes ese... Porque la realidad siempre te dejaba con ganas de más.
Yo me acuerdo que jugaba con un amigo y cada uno nos pasábamos un combate. O sea, nos pasábamos.
Sí, sí.
Yo, a mí me tocaba el guile, pues oye, me pasaba el guile y después venía el onda y ya se lo pasaba a él. Y de alguna manera, pues bueno, con que nunca nos tocaba el mismo, entonces yo pillaba lo que hacía onda y él pillaba lo que hacía guile, por ejemplo, ¿no?
Sí, ese el round cada uno era muy socorrido.
Venga, pam. Y de alguna manera pues compartíamos esa partida, ¿no? Y era divertido. Bueno, era una forma más de entretenerse y prueba un poco que a veces con muy poco, pues wow, estábamos ahí a tope, ¿no? Pero bueno, sí.
Yo recuerdo, bueno, ya que estamos así, una anécdotilla corta que era, porque en arcade salió Street Fighter The World Warrior y luego salió el Champion Edition. Uh-huh. Y entonces un día no sé quién nos comentó y nos dijo, en tal sitio, era un pub, han puesto una máquina que es el Street Fighter, pero puedes jugar con Vega y todo eso. Bueno, yo esa tarde no me lo podía creer. A mí me iba a dar algo, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Pero cómo esto? No sé qué tal y cual. Nos fuimos, es verdad, nos fuimos, ya ves tú, con los años que podíamos tener, como a las 9:30 o las 10 de la noche, a ese sitio nada más que para jugar y ver qué era verdad. Bueno, de verdad, eso fue una cosa impresionante, jugando ahí con Vega tal. ¡Hostia, mira lo que hace!
Bueno, en realidad era el 2, ¿no?
Entiendo, sí, le decían 2,
el 2, sí.
Claro, mira que no se sube a la red, pero no se sube exactamente igual, no sé qué. Bueno, una maravilla.
Hubieron algunos cambios en los juegos, ¿no? Realmente vos, Ken, por ejemplo, cuando hacía el Shoryuken, que lo hacía más, avanzaba más, por ejemplo.
Sí, había retoques.
Cositas que se introdujeron para que la gente no dijera, oye, pero si es lo mismo, lo único que habéis hecho es poner los 4 jefes a elegir, ¿no? Y sí que es verdad que cada personaje tenía alguna cosilla, pues como para justificar ese upgrade, ¿no?
Las sombras.
Las sombras, claro, que tú pudieras jugar con Ryu y Ryu, Ken y Ken.
Hombre. Los jefes muy capados, cuando los llevabas tú, claro.
Y después en Super Nintendo, pues ya tenías lo bueno que hicieron Capcom, fue que en el de Super Nintendo, en el World Warrior, tenías ese truco al principio, cuando salía el logo de Capcom.
Sí, efectivamente.
Tenías el truco así rapidito y podías jugar con las sombras.
Exactamente.
Ryu, Ken.
Durante un tiempo decían que había un truco para jugar con los jefes que nunca existió.
Eso era falso.
Era falso. Al igual que también se decía que había un truco para activar la sangre en Mortal Kombat de Super Nintendo. Luego era mentira.
Y yo me acuerdo un bulo también en Master System, ya que hablamos de bulos. Un bulo que, dependiendo qué combinación de botones, decían que estaba pregrabado, igual que tenías el Alex Kidd en Master System 2, que estaba pregrabado el Populus.
¿Ah, sí?
Decían, sí. Que era falso.
Bueno, combinación de botones. Solo hay 2, tampoco sería muy complicado sacarlo.
No, también con el pad, la izquierda, no sé qué, A, B... Bueno, sí, yo me acuerdo que lo probaba y no había manera, pero sí, era un bulo.
No sé si lo sabéis, pero para la Master System 1 llevaba un juego pregrabado en memoria de un laberinto. ¿Eso lo sabéis?
No lo sabía.
No.
Pues cuando tú en la Master System 1, que yo la tenía un amigo mío, tenía la store de tarjetas, o sea, era aquello chulísimo. Y había cuando la encendías, si cuando la estabas encendiendo presionabas, no sé si a la izquierda o a la derecha en el pad, algo era, que aparecía un juego muy básico de un laberinto, de que tenías que ir recorriendo un laberinto con un muñeco, etcétera, etcétera.
No, eso no me suena.
Pues la gente que esté escuchando esto y tuviera la máster lo puede ratificar.
Volviendo a que nos estamos yendo ahí con los bulos, volviendo a conversiones. Venga. ¿Qué os parece el Joan Mac de Super Nintendo?
Bien, este lo que pasa es que lo enfocaron más en plataformas.
A mí me encantaba, Yo creo que está muy bien hecho, también.
Es diferente a la recreativa.
Es diferente, pero bien hecho.
Sí.
Sí.
Habla, Javi, perdón.
No, que sí, es como el Toki de Mega Drive. Es un juego distinto, pero no es mal juego.
No, es que es así. O sea, es que realmente yo creo que ahí, para hacer la conversión, dijeron, bueno, a ver, vamos a coger lo que serían los sprites y tal, y le vamos a hacer, dijéramos, una vuelta, ¿sabes? O sea, como un atajo para decir, oye, mira, no es la recreativa, pero aquí te estamos plasmando casi todos los efectos y toda la parafernalia de la recreativa. No será el mismo juego, pero te va a enganchar igual, porque al final vas a ver esos personajes cabezones tan divertidos, esos dinosaurios, y al final te vas a olvidar. No vas a ver lo mismo que estás viendo en la recreativa, pero no pasa nada porque la magia está allí, ¿sabes? O sea, no...
Yo ahora quizás digo una tontería, pero me da la sensación de que, por ejemplo, juegos de lucha, ¿no?, que tenían los impactos, etcétera, era más difícil portarlos o conversionarlos. En cambio, en plataformas, que yo creo que era el terreno natural de las consolas de 16 bits domésticas, yo creo que ahí tenían mucho más para jugar y hacer un buen trabajo. No sé si también compartís esa opinión.
Sí, de hecho, si te fijas, ese es el camino que decidieron hacer en varias ocasiones. Por ejemplo, Super Ghosts and Ghosts de Super Nintendo es un buen juego, pero no es, si te fijas bien, decidieron tirar por un terreno más plataformero que más arcade. Claro, dijeron, vamos a ver, aquí hay mucha magra, hay muchos enemigos a la vez, hay mucha velocidad de estos enemigos, vamos a hacer otra cosa, vamos a poner menos enemigos, vamos a hacer que haya más saltos.
Vamos a plataformizarlo, ¿no?
Claro, sí, más escaleras, más armas, más tal, y pese a que la primera fase sea muy parecida, luego ya se desliga un poco y tira su propio camino. Y en algunos casos, intentando hacer algo distinto, pues como puede ser en el Joe and Mac, pues se conseguían buenos resultados.
Sí, sí. Pero yo, dime.
No, ya está, eso era todo.
Vale. Yo quería comentar al respecto que has comentado esto del Ghost and Ghost, el Super Ghost and Ghost. Claro, por ejemplo, sin ir más lejos de esta versión de Super Nintendo, la segunda pantalla era larguísima. No sé si os acordáis que entrabas en un buque fantasma.
Sí, sí.
El arco que acababas en la
base. Fantasma tan espectacular, con te salían los cofres y te salía. Sí. Era chulísimo, bueno, era oscuro. Y después bajabas y entonces ibas hasta del punto, dijéramos, de hacías como el checkpoint, ¿no? Y
sí.
Hasta el final, tú estabas a merced, tú no caminabas casi realmente. Tú estabas a merced de lo que estaba pasando en el mar. Porque
sí, exactamente.
Que tabla. Y entonces tú estabas a merced del juego. Tú no, casi no avanzabas realmente.
Exactamente.
Allí te salían enemigos y tú tenías que ir capeando el tema, ¿no?, con los enemigos para que no te quitaran la armadura. O sea, no era como el juego arcade en el cual tú ibas a lo que tenías que ir. Venga, va, mato enemigos, llego al jefe final.
Era una pantalla de precisión. De precisión.
Uy, claro.
Con los corales esos saltando.
Claro. Por eso daba la sensación también de ser tan larga, porque como avanzabas despacio, sí, y cuando sí. te mandaban al principio. Y eso también, más adelante había unas pantallas que no os acordáis que giraba la pantalla entera, que estaba dentro
de una especie de vísceras, como un interior.
Claro,
de un
monstruo, pero ¿no? También el juego te llevaba muy precisamente de aquí a aquí en este tiempo, y de aquí a aquí tiempo. Sí. Y luego te ponía encima de una plataforma para que no diera sensación de libertad, que tú te puedas mover más o menos y que te aparezca. Es decir, en plan, te mueves de aquí a aquí ya, luego te voy a llevar yo y yo te iré sacando ya los enemigos como yo te los pueda ir administrando.
A merced de lo que querían los programadores. Te decían, oye, tienes que pasar por aquí.
Claro, para que no se viera tampoco, voy a avanzar muy rápido, ya tengo que meter en lugar de 5 plantas carnívoras, 7 a la vez, que este tío está avanzando muy rápido. Con esos pequeños truquillos, pues conseguían más o menos capear un poco. Mira, antes de que terminemos, es que no hemos hablado de Takara.
Sí, 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 usted es verdad, entra con el tema.
Si os parece un poquito, pues no sé yo, por abrir un poco ahora
sí. Mega Drive, habla de Takara, pero yo después vuelvo a Mega Drive porque nos hemos centrado mucho en Super Nintendo, pero sí, hemos dejado
lo que nos habremos podido dejar. Sí, sí. Bueno, pues Takara, que bueno, es criticada y tal, porque yo creo que es criticada porque Art of Fighting, bueno, pues es que Art of Fighting era intocable en arcade, entonces por muy bien que te lo hagan para casa, no da el pego. Pero luego hay programaciones que son bastante meritorias. Ese Fatal Fury Special de Super Nintendo, que tiene todos los personajes, si echáis una partida hoy día, los gráficos son bastante limpitos, conserva todos los movimientos, es bastante meritorio. También hay que tener en cuenta que Takara tenía que programar muy fina, tenía que hilar muy fino. O sea, no era una Neo Geo que venga, echamos megas aquí a piñón y ya, sí. ¿Qué no hace falta? Pues otros 100 megas. No pasa nada, sino que tenían que hacer una programación como más fina. E incluso llegó a salir para Super Nintendo War Heroes 1, War Heroes 2, con todos sus personajes, y Art of Fighting 2, que si tú pones un Art of Fighting 2 de Super Nintendo, lo podéis ver en YouTube, vale, las limitaciones están ahí, pero yo creo que cuela bastante bien.
Vale, qué va, hombre, yo aquí discrepo.
Sí.
Hombre,
en el 1 la conversión era bastante malota.
Por favor.
En el 2 se hizo lo que se pudo también. Era difícil, también. O sea, es que estábamos hablando ya de cartuchos de 100 megas ya,
Javi,
100 megas.
Javi, yo te reto a que pongas el Art of Fighting Super Nintendo y después, ya que tienes una Neo Geo, lo pongas en Neo Geo.
No,
Nada que ver, ¿eh? Nada que ver. O
A
sea,
ver, a ver. Puede que no, pero que oye, tú ponlo, y bajo el esquema que te he dicho de que de la limitación tan brutal que había, fíjate lo que consiguen hacer. Yo lo estoy viendo ahora mismo en YouTube y lo que consiguen hacer es increíble, es increíble.
Era el Street Fighter de Tectoy, esto. Era el Street Fighter de Master System.
No, no,
Sí.
hombre. Ah, y eso por no hablarte de que en los últimos estertores de la Super Nintendo te cascan un Street Fighter Alpha 2,
Sí.
que eso es para verlo, con un chip que tenía eso de compresión de no sé qué historia, de verdad, ponerlo, que es que es impresionante.
O sea, yo
Sí,
creo
no, yo
que
lo tengo.
no se puede, es decir, es pecaminoso portar o conversionar algo de Neo Geo. Es algo que no se debería haber hecho
Eso,
nunca.
por ley debería salir una ley que dijera no.
No.
Ahora
No
que
se puede, no
está
se
Pedro
puede porque
Sánchez y...
son cosas sagradas, Javi. ¿Tú quitarías, yo qué sé, ¿sabes? La Virgen de Lourdes de su sitio. No, ¿verdad? No, no la quitarías. No, no. Tú que eres religioso, no la quitarías de ahí.
Claro, pero mira, tú ponte un vídeo de Art of Fighting 2, de verdad, de Super Nintendo, que
No,
es
hombre,
que...
que no.
Que
Mira,
sí...
te digo una cosa, Javi.
Con su
Precisamente,
zoom y todo. Ah, lo voy a
precisamente.
poner, ¿eh? Lo voy a mirar después porque...
Te digo una cosa, Javi. Mira, y esto lo hablábamos el otro día con Saturnino cuando hacíamos el podcast del catálogo de Neo Geo. Una de las cosas, de las gracias que tenía, por ejemplo, Art of Fighting, es que era tremendamente espectacular. O sea, eran unos monigotes de medio metro. Es decir, eso era
Sí.
parte de la gracia, porque la jugabilidad estábamos de acuerdo que no era tampoco una gran cosa, ¿no? Si tú a eso le quitas, y a ese juego le quitas la espectacularidad, el sonido de los impactos, de los golpes, y reduces los personajes a la mínima expresión, te queda un juego que, porque se llama Art of Fighting, pero si se llamara otra cosa, nadie lo hubiera hecho ni caso. Esto, y yo creo que es una conversión o un port que, teniendo Neo Geo, vamos, no se le parece en nada, en cero, o
Pero
sea,
vamos, pero tú has visto el Art of Fighting 2 de Super Nintendo o
sí.
hablamos desde la suposición.
No, no, yo me lo he puesto un poco, ¿sabes? Como cuando miras películas que no te gustan, pero por morbo las miras, pues yo lo he puesto un poco y digo, pero no, hombre, no, esto no puede, no. Igual que te digo, ¿eh? El Samurai Shodown es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. En Super Nintendo. ¿Te quita el mismo para que no tenía Neo Geo? Sí. ¿Te daba la misma sensación? No, ni de coña.
Pero es que en la época, o sea, la única manera de acercarse a Neo Geo, porque no todo el mundo tenía 100.000 pesetas,
No, no, yo
o
tampoco, ¿eh? Yo tampoco la tuve, ¿eh?
ya, bueno, pero que era, dice, bueno, voy a cogerme una conversión, tal, y era la única manera de poder acercarte a Neo Geo, porque claro, es que es lo que decís vosotros, que hoy día, a tiempo pasado visto, dices, si es que no tiene nada que ver. En serio, yo estoy ahora viendo la conversión y fíjate qué tamaño de personajes, qué zoom, cómo se mueven. Esto la Super Nintendo debería estar echando humo en estos momentos.
Ojalá, y cuando vengas a casa, el día que vengas a casa, en vez de ponerte el Art of Fighting de la Neo Geo en la tele Bang & Olufsen, te
Pero
voy
si
a
yo la
poner.
tengo.
No, te voy a poner el Art of Fighting de la Super Nintendo. O
A
si
ver
quieres, el
si.
Art of Fighting de la Master System. Entonces jugamos si quieres,
Pues
que no
mira,
existe. Pero
te voy a
bueno,
decir una
ya lo
cosa.
portaremos. Hombre, no, no, hombre. No,
El
te lo.
Art of Fighting 2 de Neo Geo, que yo lo tengo en la Neo Geo,
Tú juegas en Super Nintendo.
yo juego, el de Super es más jugable, te deja hacer algo,
Por favor, hombre, por
pero por
favor.
lo menos te deja tirar una magia sin que te infle los morros.
Álvaro, ¿tú qué opinas de esto?
A ver, yo en este punto tampoco puedo opinar mucho. Yo conozco el primer Art of Fighting de Super Nintendo, porque en ese momento, claro, lo que decíamos, nadie podía costearse una Neo Geo, y entonces, pues de alguna manera teníamos que catar ese videojuego, esa conversión. Entonces, yo recuerdo ver en un videoclub el Art of Fighting 1 de Super Nintendo, y claro, si no recuerdo mal, le faltaba el zoom, y claro,
No,
el
no,
zoom.
no, el de Super lo tenía. Lo que pasa que casi
Dos,
no.
uno me parece que no, ¿no?
Sí. El que no
¿Sí?
lo ten. En Mega Drive no había zoom,
Por
pero
eso.
en Super sí había zoom.
Ah, vale. Puede ser, puede ser.
De hecho, incluso en TurboGrafx, en PC Engine, el Art of Fighting, si os ponéis un vídeo, tenía un zoom que se optó por una cosa bastante curiosa, que era un zoom como de discreto de dos tiempos. Cuando estaban cerca, se veían grandes. Y cuando te separabas, se convertían como automáticamente en pequeños. Es una cosa bastante curiosa y bastante mareante.
Vamos a ver, Javier, ¿tú a qué grupo de música te gusta? Dime, ¿qué grupo de música te gusta a ti?
Pues no sé, no sabría decirte, pero ¿eso qué tiene que ver?
No, te voy a poner el ejemplo para que entres en... ¿Qué grupo de música te gusta? ¿El Consorcio, Mocedades? ¿Qué grupo?
Mocedades, el Consorcio, el S2, que también que es el grupo de Eugenio, el S2, de Eugenio y Conchita, que está muy bien. Y bueno, no sé, venga, Queen.
Queen, ¿no?
Dime algo, no, compáramelo con esto.
Tú imagínate, tú a ti te gusta Queen, supongo que te gustará Queen, entonces tú imagínate que las fiestas de tu pueblo, la orquestra.
Bueno, hombre.
No, versiona, hombre, claro, el We Are the Champions o el Bohemian Rhapsody. A ti eso, supongo que te gusta, ¿no? Con la cerveza de plástico en mano y dices, coño, ¿cómo estoy disfrutando con esta versión de Queen de la Orquesta del Pueblo? Pues es lo mismo que el Art of Fighting. Exactamente lo mismo. Que se te retorcen los higadillos. Es que es así. Es lo mismo, Javi. O Mocedades, versión a Mocedades de la Orquesta de tu Pueblo, pues lo mismo. Pero...
Hombre, es que también has puesto unos ejemplos.
Es un ejemplo muy contundente para
el
que
Consorcio,
a Javi le gusta Consorcio, le gusta Camilo VI, supongo, no sé.
La verdad es que está muy bien traído.
Qué bueno. Lo que decía antes, que os habéis olvidado de Mega Drive, y yo quiero poneros aquí un poco de lista de lo que he preparado y también de lo que recuerdo de Mega Drive. Por ejemplo, Slap Fight, os lo habéis dejado, una gran conversión arcade. También Chiqui Chiqui Boys.
Sí.
Os habéis dejado.
Altered Beast.
Altered Beast. Ghosts and Ghosts de Mega Drive, que no está nada mal. No está
muy
nada
bien. Sí, lo hemos comentado.
Y mención especial, ahora sí, pero ahora en positivo, a Golden Axe de Mega Drive. Que este sí que daba el pego. Este sí que daba el pego. Y yo sentía una envidia porque cuando un amigo mío tenía Mega Drive y jugaba a Golden Axe, ese sí que daba el pego y el que no daba el pego era el mío de Master System.
Sí.
Eso no sé si queréis comentar alguno en concreto.
Después de lo que hemos comentado de los de Capcom, ¿vale? Te podría decir que hay algún que otro juego también que está muy bien, el Truxton, que sería el Tatsushin. Es un juego de la casa Toaplan, es un matamarcianos, que esa versión está bastante correcta. Quiero decir, a ver, al final hay versiones mejores, pero la de Mega Drive estaba muy, muy, pero que muy bien. Y aparte, pues la casa Toaplan, esta casa, se especializaba sobre todo en matamarcianos, y es el género que realmente todo el mundo recuerda de esta marca, pues tuvo conversiones arcade muy buenas para Mega Drive. Sin ir más lejos, pues esta, el Fire Shark, ¿vale? Que también era muy divertido, que era más tipo Segunda Guerra Mundial, y en general tuvo conversiones muy buenas a Mega Drive, mucho, mucho, conversiones arcades de recreativas fantásticas. Sin ir más lejos también, sí que es verdad que hay un tema que era que, por ejemplo, en Mortal Kombat, el primer Mortal Kombat, al menos, tenías el code, ese código, en el cual pues tú podías entrar ese código en Mega Drive y conseguías el juego tal cual lo habían programado, en el sentido pues que podías hacer fatalities, tenías la sangre, tenías los... ¿Sabes? O sea, los fatalities de verdad, ¿no? Al final, pues no era como el de Super Nintendo, que el de Super Nintendo, pues eran los fatalities eran súper descafeinados, ¿no? Pues Nintendo de decir, no, hostia, es que cuidado, no nos pasemos, porque, hostia, lo están jugando chavalines, pues no de esto, ¿no? Y, claro, siempre Mega Drive tuvo esa pátina de consola más moderna, más de jóvenes, así, más contestataria y tal. Y, claro, ¿qué pasó? Que con Mortal Kombat dieron el gran campanazo, poniendo este código, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, el Red Code.
Es, No recuerdo, pero sí.
Tiene un nombre, tiene no sé qué código, ahora no me acuerdo. Pero bueno, tú ponías ese código y claro, tenías desbloqueada toda la sangre de los fatalities más bestias ahí, los más cruentos, y lo tenías todo al final. Y es
Yo
verdad
creo que la de la gracia de jugar a Mortal Kombat
claro, es que
era el morbo
precisamente era esa.
fatality, Claro, es que
claro.
claro, los creadores, en esa época ya había bastante juego de lucha, entonces los creadores, yo creo que los creadores dijeron, vamos a ver, que por cierto son dos, son el Tobías y el no sé quién, pero esta gente dijo,
Y el John Tobias, me parece que se
John
llama.
Tobías y el Ed no sé cuánto, y esta gente dijo, vamos a ver, vamos a hacer un juego. Es imposible que lo hagamos mejor que Street Fighter, porque es imposible. Entonces vamos a hacerlo que mole más. O sea, y entonces por eso te meten ahí, pues, hostias, sangre, unas melodías súper. O sea, que no tiene.
De Hollywood, más de. Tenía una acción un poco más de película de estas de serie B de Hollywood, así más macarrónico, más, no
Claro,
sé,
exactamente. Y
más
aunque.
de maldad, una cosa más de esto, ¿no? Era más.
Claro, y aunque jugablemente no era así nada del otro mundo y tal, pero claro, tú allí con los ojos como plato, echando ahí con el Liu Kang, tal, a ver cómo hacemos los. Y luego, cuando terminaba así el asalto, te ponías a apretar todos los botones como loco y el mando para todos lados, ¿os
Sí,
acordáis? Y a veces salía algo.
a veces salía, sí, señor,
Y
sí.
cuando salía algo, la gente, hostia, tío, no sé qué, tal y.
Palanca hacia atrás y empezar a correr botones. Entonces ahí salía, a veces salía algo. Sí.
Claro, porque es que, bueno, también hay que ver que no teníamos manuales de instrucciones para los arcades, entonces a ver cómo.
Pero yo
Ah,
te
por
digo
cierto, ya.
una
Sí.
cosa, con el tema de Mortal Kombat, yo creo que es uno de los juegos más sobrevalorados en el sentido de que, si tú lo miras ahora, era un juego que vamos, Street Fighter 2 le daba millones de vueltas a nivel jugable y
Sí.
jugaba por lo que has dicho tú, por el morbo de los fatalities y porque salían los personajes que era de los primeros que salían los personajes digitalizados que ahora se ven horribles y porque era diferente, pero jugablemente era una castaña comparado con Street Fighter, era una auténtica castaña, ¿eh?
Sí, pero
Claro.
en cambio, por ejemplo, el Mortal Kombat 2 para Super lo pulieron muchísimo.
Lo pulieron, pero yo digo el primero era una auténtica castaña a nivel jugable.
Sí, bueno, pero
Personajes
hay que verlo en su
estáticos,
día.
no, por supuesto, pero que lo hicieron muy bien porque supieron diferenciar cuando otros estaban estrellando, intentando imitar a Street Fighter, Mortal Kombat dijo, ostras, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer algo
Sí,
realista, con
pero
digitalizaciones, no sé
jugablemente tienes toda la razón, sí.
qué. Obviamente, ahora quizá mucha gente se me pone de esto, pero ostras.
No,
Si
sí,
tú
es
la
verdad.
objetivamente, el Mortal Kombat 1 era una castaña jugable, ¿eh?
Sí, pero en
Yo
cambio el 2 lo
hace
pulieron mucho con sus modos de 4 contra 4 y tal, y era
sí.
muy disfrutable.
Era disfrutable, sí, por supuesto. Por supuesto. Ya me acuerdo jugando en Mega Drive, si no me equivoco, al Mortal Kombat 2 y era algo muy diferente, ¿eh? Muy diferente.
Mira, antes de que colguemos dos jueguitos que tengo aquí para decir que ya son de los.
Última ronda, va, venga,
Sí,
última ronda.
ya de los momentos finales de las
Venga.
16 bits, que ya estamos casi pisando 32 bits. Bueno, de hecho, los vamos a pisar. Que sería para Mega Drive Virtua Racing y para Super Nintendo Killer Instinct. Que ya era como inaugurar una nueva era que estaba llegando y que mira, la tienes aquí en 16 bits. Y la verdad que en ambos casos yo creo que fueron juegos que ya analizados separadamente del arcade fueron exitosos y sorprendentes.
Sí. Bueno, el Killer Instinct era realmente como jugar a la recreativa. O sea, es lo que decíamos, al final no podías conseguir lo que tú estabas viendo en pantalla de recreativa, pero la jugabilidad estaba intacta, intacta. Era intacta de la recreativa la jugabilidad. Era una pasada,
Sí,
todos los Además, que lo podías hacer, era además del mando de Super Nintendo, te daba para hacer ese combo, pero con una facilidad. Que muchas veces habían otros juegos de otras marcas que decías, no es tan fácil. O sea, le tenías que poner ganas porque habían algunos personajes que tenían movimientos de carga. Y entonces sí que es verdad que para hacer un combo había uno que era como un indio, que ahora no recuerdo el nombre, que se iba con una especie de hacha y tenías que hacer algunos movimientos cargados. Pero después, si te ponías un poco serio, podías hacer combos
Sí,
larguísimos.
tenía un
Pues
modo de entrenamiento.
con el Super. Y te daba un combo ahí. Y además es que lo más divertido es que al final a nivel musical y nivel de las voces digitalizadas, era una pasada, porque te decía lo mismo, te hacía el ultra combo, ¿no? Y se veía lo mismo que la máquina, ¿no? El ultra combo, ¿no? O sea,
fue una fiesta, lo echaron todo, el cartucho era negro, te regalaban un CD con la banda sonora, o sea, pusieron toda la cara, y era un juego que además era de Nintendo, que era como así un poco ultra conservadorilla en el sentido de la sangre y de la violencia y tal, y ahora, mira, toma, pum, aquí te lo pongo, un juego brutal. O sea, la verdad que lo echaron todo con ese juego y fue súper disfrutable, ¿eh?
Era una pasada, y además es que tenía esas voces digitalizadas, ya estábamos hablando de que ya era el final de la Super Nintendo, ya de alguna manera, además de poder poner más memoria en el cartucho, también ya los programadores sabían ya utilizar la máquina, y entonces ahí te podían poner, vamos, lo que quisieran y más, dentro de sus limitaciones, pero sí que es verdad que esa conversión es muy, muy recordada entre los fans, porque realmente la jugabilidad era como tener la máquina, o sea, era un disfrute brutal. Y esas voces cuando presentaban los personajes, hostia.
Oh, eso era y con ese leitmotiv que sonaba de fondo, eso era espectacular, sí, espectacular. Sí, sí, sí. La cantidad de colores de uniformes que podía elegir por personaje. Las guías que tenías con todos los combos. Cada personaje tenía un montón de movimientos. Era un juego asombroso. A pesar de que los sprites eran bastante pequeños, pero vamos, ese juego lo exprimía al máximo.
Eran más pequeños que la recreativa, pero sí que es verdad que tenía todo el contenido al final de la recreativa.
Sí, sí, sí.
Era
sí,
más
sí,
importante,
sí.
¿Sabes? O sea, al final tenías el core, el núcleo de la recreativa estaba allí, pero por limitaciones gráficas no podía ser lo mismo, ¿no? Es lo que comentábamos antes. Pero, de todas formas, tenías las voces digitalizadas. Tenías, es que los modelados eran iguales, es que eran iguales que la recreativa. Quiero decir, al final tenías ese pedacito de recreativa en tu casa y lo disfrutabas igual de bien. Ese sí, sí, sí que sí, realmente sí. No tenías que hacer demasiados esfuerzos. De decir, venga, va, trago por aquí, trago por allá, bueno, esto no es igual, pero bueno, me lo estoy pasando bien. No, no, allí era
jugar. También es verdad que la distribución del arcade fue un poco limitada, no era muy fácil de encontrar, ¿eh?
No.
Entonces porque había mucha. Realmente, yo, por ejemplo, yo lo vi bastante después.
Sí. Porque realmente era un mueble dedicado. O sea, quiero decir que realmente tú no veías esa placa fuera de ese mueble.
Ah, vale.
O sea, era raro, era un poco pasaba lo mismo con Mortal Kombat de alguna manera. Porque Mortal Kombat tenía la placa recreativa, tenía. Perdón. Tenía la placa, lo que era la placa, y después, aparte, tenía la placa del sonido. Bueno, era un pitoste muy bestia, ¿vale? Y entonces, seguramente esa placa estaba ya pensada para el mueble de Mortal Kombat, ¿vale? Como muchos videojuegos, claro. pues de Sega, ¿no? Pues el Lone Run, el Afterburner, pues de alguna manera era todo un pack. Entonces, cuando sacabas de ahí ese pack, ya no
sí,
era lo
sí, mismo, sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Tú ves la máquina del Mortal Kombat, con esas pegatinas, esos vinilos de Johnny Cage y de, bueno, hostias, que era espectacular. Y ya de lejos la veías y decías, madre mía, es que quiero jugar a esto, ¿sabes?
Y aparte que tienes tus 5 botones, porque en la mayoría de las máquinas genéricas eran 3 botones.
Claro, había uno para colorir.
Entonces, claro, pues por ejemplo, Street Fighter 2, y vamos a echar 5 duros a ver si tiene la pata fuerte, ¿sabes?
Sí.
Y me elijo a Honda, y si no tiene el puño débil, pues ya la hemos cagado, ¿no?
Sí, sí. Eso pasó mucho con los King of Fighters.
Hostia, claro.
Madre
claro.
Mía, con los King of Fighters, tío.
A ver, estamos haciendo los últimos repasos. Yo, por mi parte, voy a nombrar así rápido un par de juegos de Mega Drive que son... bueno, no, de hecho voy a nombrar solamente... Sí, dos. El Wonder Boy 3 de Dragon's Trap, que yo creo que también en Master System es un gran juego. Yo lo tuve en Master System y un gran juego. Y el Atomic Runner de Mega Drive.
Ah, hombre, uy.
Muy bueno.
Sí, el Chelno. Sí. Es una pasada esa conversión, ¿eh? ¡Bum!
Es muy bueno. Y de Super Nintendo, así para último repaso, quiero nombrar el que creo que nos lo hemos dejado, el Earth Defense Force.
Hombre.
Este no ha salido. No ha salido. Y de Super Nintendo también hay muchos otros, ¿no? El Smash TV.
apunta el Aerofighters.
Y el Super R-Type. El Super R-Type también, que es una gran...
Estaba basado en el 2, pero bueno, era una conversión brutal, ¿eh? También. Y te podría comentar también, bueno, ahora al respecto que has comentado de Smash TV, la versión de Super Nintendo era una puñetera maravilla también. Sí, o sea, sí. Es que te hacía... es estos juegos que te hacía olvidar la recreativa. Ya lo tenías todo en casa. Porque era lo mismo. O sea, al final el core núcleo era el mismo.
Era exactamente lo mismo.
Y al final te lo pasabas bien. Es que te lo pasabas igual de bien. Además tenía el gore, tenía el... Es que era lo mismo. Realmente al final la conversión era una maravilla.
Y Álvaro, nos faltas tu último repaso.
Yo quería destacar algunas conversiones de Irem. Había una muy buena que era la del Undercover Cops. ¿Vale? Es un juego divertido. Es un juego de beat'em up, ¿no?
Sí.
Es un juego así muy apocalíptico. Podías elegir tres personajes muy...
Sí. Muy meritoria la conversión de Super.
La conversión era una maravilla. Que, por cierto, es un juego que es bastante caro, ¿vale? Ahora buscarlo en Super Famicom es de estos juegos que están cotizadísimos. Y la verdad es que esa conversión era una maravilla. Yo tuve la suerte de poderla ver, pues lo típico, pues en un videoclub que traían pues juegos japoneses de Super Famicom y te alquilaban el juego de Super Famicom y el adaptador, porque si no, no podías jugar. Claro. Pero era una pasada. Teníamos un poco la suerte en mi pueblo de eso, de que traían pues estos videojuegos de Super Famicom y algunos incluso de Mega Drive. Y recuerdo este que lo pudimos alquilar con un amigo y habíamos visto la recreativa y realmente te quedabas plasmado porque decías, hostia, pasmado porque decías, es que es casi lo mismo. O sea, realmente a nivel de jugabilidad, ¿qué se ha recortado de aquí? Buscabas un poco los recortes y pensabas, ¿no? Es que es lo mismo.
No sé. Sí, era lo más que pudiera destacar el número de enemigos en pantalla otra vez, pero por lo demás, el aspecto gráfico es que daba el pego totalmente.
Y realmente, antes ya lo hemos comentado, pero sí que es verdad que la versión del Turtles in Time es ponerte la versión de arcade en un lado y la versión de Super Nintendo e intentar buscar esas diferencias y pensar que en ese momento, o sea, es que realmente casi lo consiguieron, ¿no? De alguna manera casi lo consiguieron, ¿no? 16 bits, adaptarlo a una arquitectura de 32, ¿no? Y poderlo adaptar allí, eso fue, pienso que un logro brutal, brutal en ese momento. Para que la gente tuviera esa recreativa en casa, ¿no? Hostia, qué pasada, ¿no?
Sí.
Qué pasada. Y después, pues bueno, comentar también la versión de Twinbee, del juego este de Matamarcianos de Konami. Mm. Konami también, es que se salió en esa época para Super Nintendo. Y tenías una conversión que no era igual que la recreativa, pero bueno, pues que era casi a efectos, era realmente jugar al mismo sistema, ¿sabes? O sea, era lo mismo, las pantallas eran diferentes, los gráficos no eran los mismos, pero realmente al final te hacían olvidar. No era el Turtles in Time que era como jugar a lo mismo. Es que al final conseguían hacerte olvidar eso tan soñado, ¿no? Decir, no, es que quiero esa recreativa, quiero esa misma pantalla, esa misma experiencia en casa. Pero es que tienes algo que realmente es de la misma calidad o mejor.
Sí.
Y al final, venga, va, oye, mira, me lo estoy pasando en grande. Es igual, ¿qué importa? ¿Sabes? O sea, me lo estoy pasando muy bien. 8 fases, 10 fases, fantástico, maravilloso. Pues ya está.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo creo que ha sido un buen repaso de las conversiones y los ports de arcade a sistemas de 8 y 16 bits. Seguramente nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, que no da más tiempo, pero creo que hemos hecho un...
Daría para otro podcast, ¿eh?
Hombre, claro.
De largo.
Seguramente vamos a hacer otro podcast, porque yo creo que ha estado muy, muy chulo y aquí simplemente hemos dado un poco unas pinceladas de estas conversiones, estos ports, que nos hacían tan felices en la época cuando no teníamos lo que tenemos ahora. O sea que, bueno, hasta aquí hemos llegado. Os esperamos en otros podcasts, en otros vídeos con más sorpresas. Sabéis que nos podéis seguir en YouTube, como estáis haciendo ahora, en la cuenta de Twitter, StrangeLoveSNK, también en iVoox, donde colgamos los MP3, Y si queréis aprender cómo pasaros el Final Fight, pues solamente podéis ir al canal de Javi, Salto y Patada, y ahí también podéis aprender. Así que, bueno, os esperamos en nuevos encuentros, en nuevos podcasts. Viva lo retro, jugad mucho. Así que un beso y hasta pronto. Adiós.
Hasta pronto.
Hasta luego.